Agricultura, comienza la noche. Iniciamos un espacio de conversación profunda, reflexiva y contingente sobre el devenir social en nuestro país. Diálogo que abordará la respuesta a la pregunta: ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG, La Pintana Puede.
Muy buenas noches. Con todo el ánimo del mundo, dentro de lo que cabe, al fin de año, ya todas estas fiestas de fin de año y el cansancio acumulado que todos tenemos, que se denota en mi voz, en este caso personal. Igualmente, muy buenas noches a todo Chile que nos escucha. Saludando inmediatamente a mis panelistas que me acompañan como siempre para comentar qué nos está pasando aquí en esta noche en Radio Agricultura. Emiliano García, bienvenido.
Muy buenas noches.
Mi asesor legislativo personal, arremangado nuevamente. Y José Tomás Gazmuri, también mi doctor personal de ahora para adelante. Te informo nomás.
Sí, buenas noches, Mónica. Sí, aquí estamos disponibles para ayudar en lo que se requiera.
Oye, vamos a hablar, por supuesto, nuevamente, porque cabe, y es lo que hoy día, digamos, nos convoca, la Constitución. Y el tema de este proceso constituyente que se está llevando a cabo y se está desarrollando en nuestro país. Y antes de ir propiamente a ver algunos temas de la Constitución actual que es para informarnos, para saber, porque se habla mucho, pero yo creo que poco sabemos realmente qué dice la Constitución actual, que dice un montón de cosas, que yo no me imaginaba, ahora que estuve leyendo un poco, informándome, y estuvimos conversando también la semana pasada hace dos semanas con un experto aquí, con un decano experto y experto constitucionalista. Antes de ir a eso, le doy la palabra aquí a mis panelistas para comentar un poco qué les ha parecido a usted el tono y la forma en que se ha ido desarrollando este proceso, que bueno, está llevado principalmente en nuestro Congreso, ¿cierto? Uh-huh. Así que, Emiliano, yo sé que tú como asesor vas harto al Congreso.
Sí.
¿Cómo has vivido? ¿Qué te ha parecido? Yo tengo mi opinión, hemos visto noticias de distintas cosas. Está un poquito desordenada la cuestión, ¿no?
Bueno, bastante desordenado desde que se da la noticia de que existe este acuerdo y se genera un proyecto de ley para reformar la Constitución. En primer lugar, los sectores políticos han querido pasar gato por liebre. En definitiva, quieren introducir o han querido introducir reformas al acuerdo inicial para efectos de ganar alguna ventaja. Por ejemplo, se ha discutido el tema de las cuotas, o se discutió mucho el tema de las cuotas de género, por ejemplo.
O paridad de género.
O la variedad, ¿cierto? Las cuotas indígenas y las de las listas independientes, que eso es más inofensivo desde el punto de vista de la democracia. Pero me parece a mí que los dos puntos anteriores son un tema relevante. Y cuando la izquierda instaló esos temas como parte del acuerdo, como parte esencial del acuerdo, ya entramos en una disputa. Recordemos, la semana pasada se votó en la Cámara de Diputados y esto trajo muchos problemas. Y no solo desde esta discusión, sino que además, no sé si ustedes vieron, pero hubo una interrupción de la sala, algo que nunca antes había pasado, hubo un show feminista fuera del Congreso. Adentro del Congreso también hubo diputados que ingresaron manifestantes al Congreso por el estacionamiento, concretamente Natalio Castillo de Revolución Democrática y Gabriel Boric. Entonces aquí pareciera que ya ningún tipo de forma importa, es decir, ya el hecho de que se fuera a cambiar la Constitución, de que se va a iniciar un proceso constituyente, pareciera justificar que se pueda hacer cualquier cosa en el Congreso y que las normas hoy día son ya no sirven y no valen. Y eso se ha aplicado tanto en lo que nosotros vemos, en las prácticas, digamos, concretas, como también en la actitud que tienen los mismos parlamentarios respecto de la Constitución.
Sí, porque a ver, está bien que estemos en un proceso constituyente y nos estemos planteando esta pregunta, ¿cierto? Que todavía no va a estar con una respuesta definitiva hasta el 26 de abril, ¿cierto? Cuando la ciudadanía nos pronunciemos. Y hasta ese día, y de ahí para adelante, no sé cuándo va a ser efectiva una nueva constitución, en caso de que así sea, la actual constitución sigue rigiendo, así que por favor, respetémosla. ¿Qué te parece, José Tomás?
Sí, yo no tengo el privilegio, Emiliano, de verlo desde
envío directo,
de primera línea, ¿no es cierto?, del debate legislativo, pero efectivamente lo que uno ve como ciudadano común y corriente, en verdad, por las redes sociales o la televisión, qué sé yo, es que efectivamente la cosa está bien chacreada. O sea, uno ve que uno debería tener una máxima seriedad para modificar algo como la constitución de un país. Y la verdad es que yo creo que todos los sectores, tanto de derecha como izquierda, no están dando el alto, digamos, en el fondo. Hemos visto
no gente, dando el ancho.
El ancho, el alto, todo, digamos.
Ni el alto ni el ancho.
Exactamente.
Muy bien, estamos de acuerdo.
En el fondo, como decía Emiliano, se saltan las normas, no se respetan los tiempos. Tenemos diputados que en el fondo rechazan una cosa, pero al día siguiente presentan una indicación con el mismo tema que acaban de rechazar, pero para aprobarlo. Entonces, lo que un poco creo que es el resumen del último año del Congreso, que se ha transformado, la verdad, es que en una especie de circo. Y la verdad es que eso también lo tiene como las instituciones peor evaluadas en el momento, en todas las encuestas, que la gente se da cuenta que estos caballeros, estos señores, se juntan, ¿no es cierto?, pero a la larga no están de verdad preocupados de los problemas de la gente, ¿no es cierto? Todo lo que hemos discutido este tiempo, el tema constitucional, no ha mejorado una coma la situación de las personas que está pasándolo mal. Muchos están perdiendo el empleo, están con menos salario, están cerrando sus empresas, sus pymes.
Oye, perdóname, estamos... Porque aquí yo creo que no hay nadie que se salve.
Sí, todos nos afectamos en parte.
Estamos todos pasándolo mal, o sea, incluyámonos nosotros también, porque al menos yo siento que mis niveles de estrés están high level, ¿cachai? O sea, muy altos. Sí. Yo creo, y te miro la cara y te veo la ojera, y yo no sé por qué no te incluye, pero estamos todos igual, o sea.
Sí, es verdad. No, sí, me incluye un poco, no tanto como otra gente, obviamente, que he tenido la mala suerte de pasarlo peor que yo, pero efectivamente.
Por supuesto, siempre hay gente que lo pasa mejor y gente que lo pasa peor que uno, pero.
Sí, y yo creo que el corolario de esta opinión mía es que finalmente yo creo que lo que estamos viendo ahora en el Congreso va a ser probablemente una sinopsis, una muestra gratis, podemos decirlo en términos así como de propagandísticos, de lo que va a ser la discusión constituyente. O sea, aquí, como decía Emiliano, tenemos un grupo de gente que entra haciendo ruido, no siendo, pateando la puerta y amenazando. Entonces, esto es básicamente lo que nos espera por los próximos 2 o 3 años, si es que avanzamos en proceso constituyente, donde hoy día fueron los grupos feministas, pero mañana cuando se discuta el rol del Estado no tengo idea, los servicios básicos, van a mantener a la gente ahí pataleando porque el agua, que la electricidad, después las autopistas, entonces van a tener a la gente nomás estar ahí pateando puertas del Congreso. Entonces, yo creo que la gente, es bueno que vea las noticias y vea los videos de lo que pasa en la Cámara para que se haga una idea de cuando esto avanza sobre la Asamblea Constituyente, que va a ser mucho más potente porque lo que quede en la Constitución va a ser finalmente la norma que va a regir y va a ser como la ley fundamental, va a haber mucha más presión de la que estamos viendo hoy en día. Entonces, probablemente lo que estamos viendo ahora va a ser multiplicado por 10, y lamentablemente van a pasarnos 2 o 3 años en este proceso de discusión sin sacar probablemente nada, pese a que estamos discutiendo cosas de principios súper básicos, de cómo va a funcionar la elección de los constituyentes. O sea, cuando empecemos a discutir ya el contenido de la Constitución, probablemente va a ser mucho peor. Entonces, yo creo que la gente es buena que lo vea, y que busque video y vea las noticias para que se haga una idea más o menos de lo que nos espera si es que avanzamos por un proceso constituyente que sea básicamente llevado por los partidos políticos. Yo creo que es un error.
Exactamente. Tengo una pregunta para Emiliano, pero antes de eso, te quería decirles a todos nuestros auditores que cuando él dice busque video, siga @agriculturafm en Twitter, donde va toda esta información en línea todo el día, 24 horas prácticamente, y está súper clara, súper objetiva, y la información tal cual a la bata de la fuente, con videos incluidos, con todo lo que corresponde. Lo mismo en nuestro Instagram, que es @radioagricultura. Y tú, José Tomás, ¿de dónde te informas? Tú que eres tuitero y estás siempre ahí en la punta de la información. No, pero qué interesante, porque a lo mejor hay gente que dice, ya, perfecto, pero sabéis que hoy día la televisión a mí siento que no me interpreta ni me informa. Denme datos. ¿Dónde me informo bien? ¿Cómo lo haces tú?
Yo creo que las radios en general, y las encuestas lo demuestran, han mantenido cierta legitimidad. La gente en general confía más en las radios.
Confianza y credibilidad, sí, es cierto.
Así que yo creo que las radios, obviamente, la agricultura con media razón, pero también otras pueden ser buena fuente de información. Hay mucha entrevista bastante interesante. Hoy día prácticamente todas las radios tienen segmentos de discusión política con buenos invitados, gente más o menos seria.
Claro, porque distingamos ahí. Una es la información pura y dura, y otra es quien te la interpreta y te la explica.
Exactamente. Entonces yo creo que eso.
Y la radio aporta eso.
Sí, yo creo que eso es muy bueno, y los podcasts, qué sé yo, que saca la radio en general son bastante buenos, bastante completos.
Sí, Agricultura FM, podcast, usted hace clic y elige el programa que quiere, y tiene los podcasts con fecha, con día, con hora, con todo, y puede escuchar lo que no alcanzó a escuchar o no pudo.
Exactamente. Y como habíamos hablado también otra semana, yo creo que ya hay unas cosas que estamos claros que no son buenas fuentes de información, los matinales en general, los segmentos de televisión en general están bastante mal evaluados.
Oye, paréntesis, redondo y cuadrado también, sacaron a Cárcamo, estuvimos hablando en los matinales en programas anteriores, y pusieron a Amaro Gómez Pablo. No sé cuál es la profesión de este señor Cárcamo, con todo respeto al mundo lo digo. Gracias, Emiliano, que está bien informado por la cosa. Ya, y yo tenía idea. Pero pusieron a Amaro Gómez Pablo, que estaba ya palabreado, que es periodista. que fue justamente lo que estuvimos conversando,
sí.
Que dijimos, para cubrir contingencia que está preparado. Entonces ya, yo no tengo idea si a mí me gusta o no Amaro Gómez Pablo, que es periodista chileno-español, pero es periodista, entonces esperemos que ya pueda tener un approach un poco más...
Profesional,
me saca otra palabra la boca, a lo que es estar cubriendo información noticiosa y contingente, ¿cierto?
Uh-huh.
Emiliano, de todo esto puedes opinar todo lo que tú quieras y agregar de dónde informas tú, que parece que te informas directo al Congreso, pero aparte de eso, y ¿cómo proyecta? Porque, a ver, dice acá José Tomás Gammuri, demuestra un botón lo que ha sido la previa de este proceso constituyente, y él proyecta. ¿Qué proyectas, cómo lo proyectas tú que has estado ahí en vivo en directo?
Coincido totalmente que lo que se vivió la semana pasada y que hemos visto, digamos, en todo
y
este proceso...
las dos semanas pasadas.
Sí. Es un botón de muestra de lo que va a ser el proceso constituyente, con presiones por todos lados. O sea, yo estoy viendo que el proceso constituyente, o más bien las convenciones constituyentes, van a sesionar en el ex Congreso, probablemente, no se sabe, pero probablemente. Y vamos a tener acampando todos los días afuera del ex Congreso, una manifestación diaria de lunes a viernes, con eventos los fines de semana. Entonces, hay que prepararse para eso. Y esto es un gran problema. Es decir. No es menor que... A ver, no se puede desligar las emociones de la política, es inevitable, porque son parte de la condición humana. Pero un espacio deliberativo tiene que estar protegido. Es decir, por eso existe, por eso no cualquier persona puede entrar al Congreso si no es acreditándose. O sea, hay una serie de normas que tienen que cumplirse.
Por eso
también,
que no hay que pasar por debajo los torniquetes.
Exactamente. Es decir, hay que cuidar esos espacios porque son espacios de deliberación. Y precisamente lo que buscan es que la gente también pueda deliberar libremente, no presionada.
Claro. Exacto.
Entonces... es bueno que eso lo tengamos claro.
Yo creo que también es muy importante, para complementar un poco lo de Emiliano, que también hay que... O sea, hemos visto, por ejemplo, con el tema de la acusación constitucional contra el presidente, ¿no es cierto?, que hay unos pocos diputados de oposición que votaron en contra de la acusación, en el fondo a favor de la cuestión previa, que fueron funados por redes sociales, gente que amenazó con ir a funarlo a sus casas, o sea... También este clima de violencia que estamos viviendo, que ya lo han dicho varias personas, el otro día salió hace un par de semanas una entrevista a Alfredo Jocelyn Hall, también salió un par de expresores o un exdecano de la Universidad Católica, si no me equivoco, diciendo que en el fondo el clima de violencia que estamos viviendo hace imposible tener un proceso constituyente. O sea, no se puede. Porque si partimos este proceso el próximo año y sigue el nivel de violencia, la gente que tenga alguna opinión distinta a lo que esta gente opine... va a sufrir la funa cuando salga al Congreso, cuando esté en su casa. Entonces, si ya vimos eso con una acusación constitucional contra el presidente, ¿qué le va a quedar a la pobre persona que le toque ser parte de la asamblea o de la convención cuando digas, es que yo no estoy de acuerdo con tal o cual idea, y a esta gente que se manifiesta, que grita, que patalea, no le guste? Es complejo, porque esa persona va a vivir su día a día, probablemente sea, si es que finalmente sea una convención 100% electa, va a ser probablemente una persona que no está ahora en el Congreso, claro. Puede ser incluso alguien independiente, alguien que no tiene mucha experiencia política,
sí,
se va a encontrar de repente con distintas facciones de
la
gente.
Le van a tirar tomate a la casa.
Exactamente,
no
puedo decir que yo, pucha, no puedo decir nada en contra, porque lo que no les gusta a esta persona, empiezan con las funas, que las tomas, yo creo que es muy complicado. Y creo que lo que yo he visto, por lo menos, en las redes sociales en las últimas dos o tres semanas, es que mucha gente que inicialmente se mostraba bastante a favor del cambio constitucional, hoy día está regulando. Bueno, o sea, se está echando para atrás, diciendo que le parece que no es una buena idea. Por ejemplo, yo citaría, no sé, pues Jorge Chalson, que fue alguien históricamente izquierda, diciendo, yo voy a votar que no. O sea, yo no puedo entender cómo de este ambiente de agresividad, de este ambiente de discusión súper básica, y de gente tan poco preparada como la que está en el Congreso, pueda salir algo mejor que lo que tenemos ahora. Y a mí me parece que es un argumento súper válido. O sea, hoy día de verdad no tenemos las condiciones. Eso no quiere decir que podamos hacerlo más adelante o que podamos reformarlo de otras vías, pero hoy día, como está la cosa, yo creo que el resultado para mí no creo que sea bueno.
Bueno, yo creo que todo esto demuestra al final del día que esto es un proceso apresurado.
Absolutamente.
Es decir, acá el presidente de la República en algún momento, antes de que se firmara el acuerdo, abrió esta ventana. Y al final del día yo pienso que abrió una caja de Pandora, que no sabemos lo que va a terminar. Porque ya vemos que, lo vimos un mes después incluso de la firma del acuerdo, la violencia no paraba. Yo estimo que ahora la violencia está un poco detenida, precisamente porque es una cuestión táctica. No, yo no veo que aquí haya una convicción. Les comenté en algún programa anterior que también se avecinan otras, que ya
hacen notificaron. Como unos ciertos anuncios, medios
sí,
amenazantes.
Exactamente. Ya para marzo están preparando.
Claro.
Entonces yo veo que acá se abrió la puerta a algo muy peligroso. Los procesos constituyentes son peligrosos en todos lados, en todos los países del mundo, porque vienen a cambiar las reglas de la convivencia civil. Y eso, bueno, implicó lamentablemente una renuncia por parte también del gobierno a primero poner un orden público, establecer el orden y luego llevar los cambios adelante, cuáles hayan sido. Y yo creo que habiendo ordenado la casa, probablemente este no hubiese sido la solución. El proceso constituyente vino a ser como ya la respuesta radical a un problema que quizás era de otro orden y de orden quizás mucho más de seguridad que obviamente político, a pesar de que obviamente tiene una connotación política.
Sí. Lo que se ha visto reflejado en las encuestas también.
Bueno, de hecho las encuestas demuestran que la preocupación de la gente no está en los problemas políticos.
O sea, de una semana a otra baja con facilidad 8 puntos en las prioridades de las personas, de los chilenos. Entonces estamos en esta discusión y en este desgaste y lleno de proyectos de ley en cola ahí, de cosas que nadie las está mirando en y que cosas que llevan años.
Y aparte con una clase política muy deslegitimada. O sea, este Congreso está muy deslegitimado porque...
Aún más deslegitimado que el Ejecutivo.
Exactamente. Sí, de los tres poderes estaba lejos el que está
preparado el Congreso. Y yo creo que más deslegitimado que nunca también, porque también, como lo acabamos de decir, hay algo de relativización de las formas, de los espacios que antes no ocurría, y eso es perjudicial obviamente para la democracia. Y yo sí coincido con que quizás también ese mismo clima va a favorecer de alguna forma la opción por el no, por el rechazo, rechazo que creo que va a ser al final la alternativa.
Sí.
Pero también hay muchos que se pueden dejar amedrentar porque, bueno, si nosotros rechazamos esto, quizá el día siguiente va a haber bomba instalada en todos los lugares de Santiago, digamos, lo cual obviamente una exageración, pero algo de razón puede haber. Entonces, eso demuestra nuevamente el grado de incertidumbre en el que estamos. Es decir, la gente no se puede expresar libremente, los diputados no pueden votar libremente según sus propias convicciones, y es más, los mismos diputados se autoimpugnan, es decir, se arrogan la autoridad moral para decir tú estás equivocado, yo tengo la razón siempre. Y eso lo vemos nosotros, yo lo veo constantemente con el Frente Amplio, son personas que creen que son dueños de la verdad, y eso en una democracia y sobre todo en estas condiciones en las que estamos es muy peligroso porque tiende al autoritarismo finalmente.
Exactamente, y un autoritarismo que se ejerce a través de la agresión y de lo violento. Eso ya es lo antidemocrático ya por definición. Sí. O sea, porque no hay ningún respeto. A mí misma me ha pasado últimamente en redes sociales, y eso que en redes sociales tranquilas, así como LinkedIn, que me han atacado solo porque soy conductora en esta radio, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema? Si este país hay libertad de expresión, yo soy conductora de cualquier radio. Y si a usted no le gusta, no me siga.
Claro.
No se conecte conmigo, pero porque me insulta. O sea, no tiene por qué agredirme, insultarme o decir, no le creo nada porque trabaja en tal radio. ¿Y qué tiene que ver? A ver, si yo doy una opinión, no es para que me crean o no me crean.
Claro.
Es mi opinión, igual de respetable que la tuya o la de él, que puede ser parecida, distinta o incluso opuesta a la mía. Entonces, eso es parte del ejercicio democrático. Y esto no está ocurriendo y estos señores nos están dando un pésimo ejemplo, y la ciudadanía a veces como que tendemos incluso a caer en esta misma dinámica. Y hay otro tema acá que se ha puesto en discusión, que es el del voto, obligatorio o no obligatorio, respecto de lo que va a ser este plebiscito del 26 de diciembre. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo estaba lo más contenta con así como estábamos. O sea,
El voto voluntario,
fíjate. Sí, porque estábamos así. Si hay gente que no tiene ganas y está desapegada, bien. O sea, entendiendo además y volviendo a recordar la diferencia de que es voto obligatorio para los que están inscritos.
Claro.
Primero tú tienes la libertad de inscribirte o no inscribirte. Después voto voluntario, o sea, voto obligatorio y esto para los que están inscritos. Pero yo creo que parte de la libertad es decidir si quiero votar o no, porque por último yo puedo pensar, si es que no sé qué opino al respecto. O sea, es que me da lo mismo, o no estoy preparado, o no tengo nada. Porque además, una cosa es votar una presidencial, y otra cuando me empiezan a preguntar un montón de cosas más chicas, porque ya respecto a la Constitución a lo mejor no lo tengo tan claro, porque claro, no he podido informarme, ponte tú. No sé.
Sí, yo creo que la pregunta de fondo, valga la redundancia, la pregunta de fondo en el fondo es ¿cómo mejoramos la democracia que tenemos ya en Chile? Si recordemos que hasta hace pocos años se discutió, ¿no es cierto?, la idea de que el voto voluntario, el voto obligatorio, finalmente se cambió a voto voluntario. Y así como también se dijo que cambiar el sistema binominal por uno proporcional iba a mejorar muchísimo la representación de distintas fuerzas políticas, que la gente iba a participar más porque el binominal en el fondo atentaba contra la representación, y finalmente todas esas promesas han sido falsas. Hoy ya tenemos probablemente el peor congreso que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años por lejos, gente muy poco preparada, un inmovilismo que ha impedido al gobierno hacer prácticamente nada, porque con las fuerzas que hoy día tenemos en el congreso no se puede avanzar. Entonces yo creo que la pregunta más es que es voto voluntario obligatorio, no caer en el simplismo de decir, como es voto obligatorio, vamos a mejorar la democracia solamente por forzar a la gente a votar, y no es así.
O sea, me quedo con esa pregunta, porque vamos a tener que ir a la pausa, pero a ver, ¿cómo podemos fortalecer y mejorar la democracia? Y volver sobre el punto este del voto que estás tú mencionando ahora, para escuchar el resto de tu opinión y la de Emiliano. Vamos a la pausa y volvemos, no se vayan.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes. El verdadero premio es el reconocimiento de nuestros clientes. En Banco de Chile hemos recibido por segundo año consecutivo el primer lugar en el sector Grandes Bancos del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2019. Un premio que nos enorgullece y nos motiva a seguir mejorando. Gracias a todos nuestros clientes por hacerlo posible. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Aunque la apertura sanitaria del mercado chino para los cítricos chilenos se supo hace poco tiempo, productores y exportadores ya sacan cuentas. En 2018, las exportaciones de todos los cítricos chilenos llegaron a 204.000 toneladas. Aún así, quedan tareas pendientes. Identificar qué tipo de demanda se enfrentará e identificar los cítricos con mayor potencial. Soy Francisco Contardo, junto a Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte, los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
FMC te invita a conocer Rugby 10G y Rugby 200CS, los nematicidas insecticidas de FMC, efectivos en el control de nemátodos y curculiónidos en diversos frutales y cultivos. Encuéntralo disponible en Copeval. Búscanos en LinkedIn e Instagram como FMC Chile y síguenos. Asegúrate de leer toda la etiqueta antes de usar el producto. Deposite los envases con triple lavado e inutilizados en centros de acopio.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés post-plantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En Ópticas Schilling cumplimos 65 años y ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestras sucursales. En Ópticas Schilling estamos preocupados de dar un mayor y mejor acceso a la salud visual de todos los chilenos. Revisa en www.schilling.cl las sucursales con servicio disponible. Ópticas Schilling,
tu salud visual en las mejores manos.
Desde hace años, la tecnología de audífonos en Rotary Kraus permite que elijas el que más se ajuste a tus gustos y necesidades. Acércate a las tiendas con audiología y conoce los diferentes tamaños, diseños y colores disponibles para ti. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte?
¿O estás en el extremo sur?
¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Este fin de año, pasémoslo en familia. Siempre juntos, siempre Valdivieso.
Broncería Chile. Copas, trofeos, medallas, galvanos, productos especiales para empresas. Ventas al mayor y al detalle. Broncería Chile. Bascuñán Guerrero, 970 Santiago. Visítenos en www.bronceriachile.cl.
En Facebook somos Agricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte nuestro fanpage Agricultura.
Agricultura en Santiago 92.1, Los Ángeles 100.5.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta en ¿Qué nos está pasando? Que estábamos comentando con José Tomás Gamuri, que lo interrumpí, y Emiliano García, respecto de cómo fortalecer nuestra democracia y esto de voto voluntario, voto obligatorio, ¿qué opinamos al respecto? Sigue con el hilo que estabas explicando algo interesante.
Que el fondo, lo que hablamos antes del corte, que finalmente la discusión sobre voto voluntario, voto obligatorio, que efectivamente se ocupa el argumento de que no, necesitamos que la gente participe, las últimas elecciones presidenciales o parlamentarias, efectivamente el porcentaje de abstención ha sido altísimo, por lo tanto eso de alguna forma deslegitimiza lo que la gente elige, obviamente, o el resultado de las elecciones. Que eso puede ser en parte verdad, obviamente, si tú una elección de vota claro, el 10 o 15% de Chile, decir, claro, es preocupante, pero tampoco se soluciona eso con un voto obligatorio con inscripción automática, porque la gente no tiene por qué ir a votar si todos los candidatos son malos, por ejemplo. O sea, si yo voy a mi distrito, resulta que todos mis candidatos son, no sé, Gonzalo Inter y la Nona Sandón, tampoco me da muchas ganas de ir a votar, digamos. Entonces, la solución más
que... ¿Y está todo su derecho?
Claro. O sea, uno tiene todo el derecho de decirme, la verdad es que no me gusta ninguno de los candidatos, ¿para qué voy a votar nulo o anular el voto? Mejor me quedo en mi casa, es otra cosa.
Encima que aquí en Chile tenemos que pagarnos el pique, porque no, usted no es digital, hay que ir.
Además, no, y además que el otro, que los diputados o senadores que ganan esos votos reciben también recursos. O sea, el fondo recibe una devolución de dineros por la cantidad de votos.
¡Ay, buen punto!
Además. Entonces, yo creo que finalmente el resultado para decir, bueno, ¿cómo mejoramos de verdad la calidad de nuestros parlamentarios? ¿Cómo mejoramos la calidad de la democracia? Es teniendo mejores parlamentarios, teniendo mejores candidatos y sobre todo mejorando el debate público.
Sí.
Entonces yo creo que todas esas cosas se han perdido en el tiempo. El voto voluntario yo creo que no fue una buena idea. Y segundo, yo creo que el sistema proporcional que tenemos hoy día tampoco ayuda, porque permite que gente que no debería por qué estar en el Congreso con unas votaciones mínimas, están ahí instalados y finalmente esa gente lo que ha hecho ha sido rebajar el nivel del debate y tenemos gente como Florcita Motúa que se queda a cantar en todas las intervenciones que hace.
La Pamela Giles que tenemos, se disfraza.
Claro, bueno, la Pamela Giles sacó un buen porcentaje de votación, así que eso puede ser un poquito más discutible, pero sí tenemos gente, sobre todo del Frente Amplio y Partido Comunista, que son gente con una proporción de votos bajísima, que salió electo por un sistema que está mal diseñado. Y eso obviamente la gente también lo demotiva, porque dice, pucha, veo esto, a estos señores que cantan en el Congreso, se disfrazan de no sé qué cosa, entonces se encapuchan, ¿qué incentivo tengo yo como ciudadano a mandarme un pique para votar por gente que no me representa y también encima hace un show en el Congreso? Entonces yo creo que la solución final, si que de verdad queremos que la gente participe en las elecciones, es que los partidos tienen que ser mucho más cuidadosos a quién eligen de candidato, porque también tienen responsabilidad ellos de quién pone su lista.
Como las Pamela Giles, porque podrá tener muchos votos, pero a lo mejor porque era conocida.
Exactamente.
No necesariamente porque sea preparada.
Exactamente. Eso era que es mi opinión.
Fíjate que yo quiero la opinión de Emiliano, porque sé que la tiene. A mí me gustaba el cómo estábamos, como dije. Y hay dos cosas que quiero sacar a colación acá, que lo vimos en programas anteriores, que esta gente que va a las convenciones estas para el plebiscito, para armar la supuesta nueva constitución, también es pagada por todos nosotros.
Así es.
Y va a recibir un sueldo. ¿Ya? Sí. Sea parlamentario o sea persona ciudadana natural.
Claro.
Entonces, también es bien increíble eso, porque lo que tú hiciste ahora, recordemos de que por cada voto que reciben los candidatos, ganan platita.
También, así es.
Entonces, eso es bien importante, ¿te fijáis? Lo que a mí, no, respecto a todo eso que mencionaste, José Tomás, lo que a mí no me gusta es el cambio que se hizo a que los periodos de gobierno sean de 4 años. Lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir ahora, hablando de cómo fortalecer la democracia. Estos periodos de 4 años donde se gobierna por 2 y los otros 2 son de elecciones, porque eso es lo que nos va a pasar ahora.
Sí.
A partir de marzo, el gobierno se acabó. O sea, perdón, el gobierno ya se acabó. Esa es mi opinión personal, el gobierno está sacado.
Sí,
la tuya también.
Yo también. O sea,
sí, el gobierno
ya básicamente el gobierno está de espectador,
está
digamos.
Está ahí sentado, que se ve, da lo mismo. ¿Te fijas? Ya no pueden hacer nada y entonces nos vamos a centrar más encima con este plebiscito, que si ya no íbamos a centrar el próximo año en municipales y el que sigue en parlamentaria y en presidenciales y empieza la carrera y toda la cuestión, ahora con el plebiscito aún con mayor razón, o sea, bueno, está terminado, estamos todos de acuerdo en eso, ¿cierto?
Sí,
entonces opíname sobre el voto, Emiliano, y además después también analicemos un poco esto de cómo este gobierno está terminado y que no tenemos cartas presidenciales. Yo les voy a dar las cifras que habían en la encuesta de los 2 periodos anteriores de gobierno a esta fecha. Ya, Emiliano, pues cuento eso.
Bueno, yo creo que en temas de voto obligatorio, voluntario, no hay recetas mágicas al final del día y no hay un sistema mejor o peor. Hay países como Canadá, Estados Unidos, Holanda, Noruega y otros que tienen voto voluntario, y hay países, digamos, a los que no nos queremos parecer, como Haití o Venezuela, por ejemplo, que también lo tienen. Es decir, no depende tanto como del desarrollo político, económico del país, el tener este sistema o no.
Claro que no.
Yo creo que al final del día de lo que depende realmente es de la calidad de los políticos, de los servidores públicos. Y eso es algo que no se puede cambiar por ley. Y eso es algo que no se puede, al final la ley no mueve.
Exactamente.
No va a hacer mejores a los políticos. No, lamentablemente, digamos, no se va a poder. Por lo tanto, creo yo que si vamos a iniciar esta discusión hay que tener eso muy presente. Y en segundo lugar, yo creo que hace 10 años que tenemos este sistema, un poco menos.
¿Qué sistema? ¿Qué te refieres?
El sistema de voto voluntario.
Perfecto. ¿Ya pasaron 10 años?
No, un poco menos, 9.
Vamos a cumplir 10 años pronto.
Siento como que fue hace 2. Estoy totalmente
y
mal.
Lo que pasa es que han sido las elecciones, que son menos, entonces pareciera
claro,
que...
Claro, uno no... Exacto. Claro. Ve cuántas elecciones ha estado claro. Bajo ese... Sí.
Entonces, el sistema de voto voluntario obligatorio no se puede... No es algo que se tenga que estar cambiando de un día para otro.
10 minutos, por favor.
No... O sea, llevamos, no sé, supongamos 4 elecciones o 2 elecciones presidenciales recién con este sistema y ya queremos cambiarlo. Yo creo que... Y a mí lo que me sorprende es que haya políticos que en ese momento también estuvieron a favor del voto voluntario y que hoy día dicen que están en contra. Entonces, que quieren voto obligatorio y qué sé yo. Y bueno, yo creo que esa, digamos, vuelta de chaqueta no corresponde, porque la ciudadanía hoy día lo que busca... en primer lugar, es que los políticos cumplan sus compromisos.
Así es.
Y cómo nosotros vamos a estar ahora, los políticos van a exigir a nosotros, cumpla usted con votar, si tampoco la gente se siente motivada a votar por, como decía José Tomás, por políticos que no los representan o que como se dice coloquialmente, chacrean la política.
Claro.
Fíjate que me hace pensar 2 cosas con lo que dice. Una, lo que dijimos en el primer programa cuando hablamos de esta anomia que estaba ocurriendo, este como país adolescente, que da un paso para adelante, 3 para atrás, y que un día dice una cosa, después se desdice. Pero en el caso de los parlamentarios, ya esto ya no es adolescencia. Para mí, estos son movimientos tácticos nomás. Hoy día me conviene más esto, para la próxima elección o para el plebiscito, o me conviene más este otro sistema, un sistema o el otro según cómo creo que voy a ganar. Entonces vamos para atrás, vamos para adelante, y esta cuestión es una chacra, porque de nuevo, como dijiste tú, una falta sería increíble, porque entonces, ¿cómo podemos manejar un país así? O sea, si esto, a ver, además, yo recuerdo esta conversación con el decano y con otras personas que uno ha estado conversando, este tema de la constitución, etcétera. Hay países con constituciones antiquísimas, que no las han cambiado en muchos años y no han tenido ninguna necesidad de hacerlo y funcionan perfecto porque, repitiendo la palabra del experto, la constitución no regula el día a día, no regula la eficacia y la eficiencia del quehacer. Eso no lo va a regular nunca ninguna constitución, por más que lo escribamos 80 veces y lo reescribamos otras 80 veces. No lo cambia, porque al final los que cambian y regulan el día a día y el quehacer y lo que realmente nos impacta como chileno y como persona son, en su conjunto, el poder ejecutivo que propone y el poder legislativo que tiene que aprobar o desaprobar. Entonces, de nuevo, pongámonos en el marco real.
Sí, yo te acuerdo, Emiliano, que ya hemos escuchado muchas promesas, como decía, al fondo, la gente lo que quiere es que la gente cumpla su palabra. Y finalmente, como decía también tú, han cambiado sus posturas una y otra vez. Nos dijeron que el binominal iba a ser, o sea, al fin la binominal iba a ser una solución mágica, ¿no es cierto?, para nuestros problemas, y terminó siendo mucho peor. Nos dijeron que el aumento de los parlamentarios iba a ser mucho mejor y terminamos con
un desastre
de Congreso, un desastre.
Que además es caro, digamos.
Que más encima nos cuesta una millonada de plata.
Pero millonada.
Entonces,
y no trabajan.
Entonces, yo creo que la gente. Espero que esto les sirva también para entender que aquí la clase política está completamente desconectada de lo que la gente de verdad está pidiendo, que es una reforma sensata al sistema de pensiones, una mejor educación pública y privada también, una reforma profunda del sistema de salud, que no se ha hecho prácticamente en 20 o 30 años. Tenemos el mismo sistema de salud casi igual que teníamos hace 30 años atrás. Y mientras tanto estamos perdiendo tiempo en una discusión constituyente que finalmente a quien les interesa es a los mismos políticos. O sea, ellos están básicamente repartiéndose el poder o viendo qué cuotas, o como decías tú, Mónica, cómo puedo sacar una tajada un poquito más grande de la torta, a ver si con esta cuota, con este
quórum. Una movida táctica.
Y finalmente la gente que hoy día vive en La Pintana, donde Emiliano dice, mira, para mí, yo me levanto a la misma hora que antes, tengo la misma o peor trabajo que antes, tengo peores sueldos, tengo un sistema de salud que no me responde y me espera una pensión miserable cuando jubile. Entonces, todas esas cosas no van a estar en la Constitución. Y,
le informamos, señor auditor y señora, que nada de eso va a cambiar, aunque cambiemos toda la Constitución y la hagamos página en blanco, entera, de nuevo. Vamos a la pausa y volvemos y vamos a explicar por qué creemos que este gobierno ya está terminado.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta. Seguimos deseándole una buena noche con todo el ánimo, a pesar de los pesares, ¿cierto? Y fíjate que voy a explicar la diferencia. ¿Qué es una movida táctica? Está aquí la profesora, para quien no tiene el concepto bien claro. Y esto es como de la guerra, ¿ah? Y no solo de la guerra. Esto es para cualquier cosa en la vida. Esto se aplica en el trabajo y en cualquier cosa en la vida. Uno, cuando quiere lograr un cierto objetivo, despliega una estrategia, ¿cierto? Y una estrategia se compone de muchos pasos, pequeños, medianos o más grandes, que componen la estrategia completa. Cada uno de esos pasos son movimientos tácticos. Entonces, cuando hablamos de movimiento táctico, estamos diciendo que es una cosa de alcance corto. ¿Te fijas? Porque si se definió que se iba a hacer bajo tal marco, entonces cuando empezamos a cambiar eso a cada rato, ya lo transformamos en algo circunstancial. Y no en una definición macro de ciertos principios o de ciertas cosas que queremos que nos rijan y que no tenemos para qué estarlas cambiando cada 5 minutos. Entonces es por intereses momentáneos. Eso es lo importante de que claro y definirlo. ¿Por qué tú sientes que este gobierno ya está terminado?
A ver, yo creo que la política cambia, ¿no es cierto? Es una realidad que es absolutamente dinámica, entonces va cambiando casi minuto a minuto. O sea, ha habido casos, tanto para este gobierno como el anterior, que explotaron en la cara y que nadie podía prever. Por ejemplo, el caso de las ventas de los terrenos, ¿cierto?, del hijo de la presidenta Bachelet.
Caso Cabal.
Caso Cabal, caso Catrillanca, son cosas que claro, ninguna persona está preparada para eventos tan tan inesperados. Obviamente uno tiene que tener cierta capacidad de maniobra y bueno, a ver, aquí se nos corrió un poco la agenda, lo teníamos planificado, vemos cómo seguimos jugando, salimos jugando esas situaciones, como el gol inesperado en un partido de fútbol. Bueno, uno no se lo esperaba, pero tiene que tener su estrategia para salir jugando. Y yo creo que lamentablemente uno puede distinguir entre esas pequeñas maniobras, ¿no es cierto?, y una especie como de columna vertebral más de fondo, que es lo que tan mal llaman lo intelectualmente el relato, ¿no es cierto? Este relato, sí. ¿Cuál es el mensaje macro que queremos transmitir? Y yo creo que el gobierno ya renunció desde probablemente...
Bueno, el gobierno le han usurpado la agenda, pero total, completa, claro, y absolutamente.
Pero además, porque uno decía, bueno, uno puede no controlar necesariamente la contingencia, pero lo que el gobierno hizo finalmente fue renunciar a todo el relato que tenía. Y yo creo que
eso... Yo creo que si leemos el programa inicial, o sea, ¿qué podríamos encontrar de eso el día?
Que prácticamente nada o casi nada. Sí, pues. Y eso es muy grave, porque al final lo hablamos también, creo que es un par de programas atrás, que finalmente por ese programa de gobierno, que quizás la gente no se lo lee así en detalle, pero entiende más o menos los principios generales.
Por eso se votó, pues.
Claro, votaron casi 4 millones de personas. Entonces, esas 4 millones de personas hoy día están diciendo, bueno, ¿qué pasó que de un momento a otro el gobierno, que tenía un plan, que la gente le confió a Sebastián Piñera y a su equipo, en el fondo, que iba a ejecutar ese plan, se perdió completamente? Y no solamente se perdió, porque uno puede decir, bueno, podemos dejar en suspenso esto hasta que pase la contingencia, después retomemos lo que era nuestro grupo de ideas. Ya simplemente el gobierno lo tiró por la borda, digamos. Entonces, y lo peor de todo es que la gente también percibe que no es algo real. O sea, si el gobierno finalmente trata de transmitir un grupo de ideas que claramente no son las suyas, y la gente ve que no están convencidos. Cuando uno ve al ministro Blumel un día domingo en la noche saliendo de una casa del presidente, así entre calle y medianoche, y una esquina de una calle, y dice, sí, va a partir una nueva constitución, nadie puede creerse que él cree eso. O sea, nadie que haya votado por él dice, este gallo está diciéndolo con convicción. Es como que ya me forzaron a hacer esto y dirán, no, es que otra, y tratan de poner una cara como media felicidad de lo que está pasando, pero claramente ellos no comparten lo que está pasando, entonces la gente también se da cuenta de eso.
¿Y se nota en este como silencio sepulcral de los ministros?
Claro, o sea, en el fondo es una rara posición, sí, casi un poquito hipócrita, en el fondo, decir, sí, o sea, por último que reconozcan, mira, la verdad es que...
Mantengámonos en el poder.
Claro, en el fondo, por último decir, mira, la verdad es que no nos gusta esto, pasó, pero la verdad es que como bien no estamos conformes con esto, no nos gusta. Entonces uno no entiende, por ejemplo, como Piñera les escribió, creo, una editorial a New York Times diciendo que, poco menos que celebrando todo lo que estamos haciendo, cuando es evidente que ni su sector de votantes, ni su sector político, ni él mismo comparte nada de lo que está pasando. O sea, la gran batalla por la Constitución, que fue la elección del 2017, el candidato Guillermo proponía un cambio constitucional profundo y todo, y la gente le dijo que no quería eso, que quería una reforma sensata a través del Congreso, con la Constitución vigente. Y resulta que ahora va y da vuelta a todo su programa, y básicamente está haciendo lo que hubiera hecho probablemente Guillermo si es que hubiera sido presidente. Entonces, esto es muy grave por dos razones. Uno, porque la inestabilidad que produce en el país, que obviamente ya lo hemos visto en temas de empleo, crecimiento, etcétera. Pero por otro, y esto es lo más grave todavía, que la gente puede darle la espalda a la centro-derecha en las próximas elecciones. O sea, si ustedes, yo les di mi voto en un momento que estábamos pasándolo muy mal,
muy
al final
mal
del gobierno de Bachelet, muy mal, con muy malas cifras, con un gobierno que había sido muy, muy, muy malo en muchos aspectos, y voy, yo me levanto y confío en ti con mi voto, y tú resulta que me das la espalda, entonces no nos sorprendamos, y yo lo digo aquí para todos, yo me considero derecha toda la vida, así que lo hablo para todo mi sector, no nos sorprendamos si las próximas elecciones la misma gente que votó por nosotros nos diga, lo siento, pero si usted no cumple su palabra y usted ni siquiera tiene la intención de defender su grupo de ideas, no espere que yo me levante y vaya a votar por usted. Entonces eso puede ser un rebote fuerte, y nos puede pasar lo que nos pasó en 2013, que nos pasaron máquina por encima de las elecciones porque fuimos un gobierno súper débil en la idea, y finalmente la gente dijo, mira, la verdad es que yo a usted no lo confío. Y eso fue lo que nos pasó, y fueron 4 años muy malos para nosotros, donde hicieron reformas muy malas, donde la derecha no tuvo ninguna posibilidad de modificar nada, ni de contrarrestar nada lo que hizo el gobierno de la señora Bachelet, y finalmente nos tiene hoy día embarcado en un proceso que probablemente va a terminar peor incluso de lo que yo creo que puede haber sido.
De todo, fue un gobierno pésimo, justamente por eso la gente se levantó, como dices tú, a votar por el presidente Piñera, y desgraciadamente no lo han dejado gobernar.
Así es.
Porque esto es un intento de derrocarlo, pero absolutamente, que es una especie como, o sea, o lo sacamos con un bat de béisbol, es una cosa así. ¿Tu opinión, Emiliano?
Sí, yo creo que en primer lugar cuando el gobierno renuncia a ejercer el orden, o mantener el orden y proteger a las personas, ya me parece que es de las peores renuncias. Es decir, lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es mantener el Estado de Derecho, y no lo hizo. Yo creo que ahí hay una primera aproximación al fracaso del gobierno, en primer lugar, a mantener el orden. En segundo lugar, yo no sé si alguien puede dudar hoy día, honestamente, que el gobierno del presidente Piñera gobierna con el programa de Alejandro Guille. O sea,
sí, po, lo que estabas diciendo tú recién.
No hay, efectivamente,
¿en
no
qué
hay
momento nos cambiaron los programas? O sea,
lo intransable en el momento de la discusión de los debates presidenciales del año 2017, la Constitución no se tocaba. Acá nosotros queríamos salir de un hoyo en el que nos había dejado el gobierno de la expresidenta Bachelet, en lo económico, en lo social, etcétera, y queríamos mirar hacia adelante, pero resulta que hoy día volvimos exactamente y estamos gobernando con el programa del candidato que perdió, en definitiva, y que perdió con el 45%. Es decir,
sí.
No hay que olvidar que el presidente Piñera ganó con una votación histórica. Entonces, creo que esa vuelta de espalda es muy fuerte, y precisamente por lo que decía José Tomás al final, al sector. Es decir, hoy día el presidente Piñera no está gobernando para no para los electores.
Yo no tengo claro para quién
gobierna. Y una tercera cosa que tiene que ver con esto último es que el gobierno renunció finalmente a sus compromisos con la ciudadanía. Quería dar más empleo, quería mejorar las condiciones económicas del país.
Exacto.
Y renunció a eso. Uh-huh. O sea, hoy día nos abocó a una discusión constitucional que nadie pidió, que se podría haber arreglado en los primeros 5 días, y que en definitiva era la columna vertebral de su idea. La Constitución nuestra está en las cosas más importantes que han llevado a Chile al desarrollo. Es decir, están las bases económicas, sí, entre otras cosas.
El marco, la cancha rayada para todo lo que ha sido esta última etapa de Chile democrático en desarrollo, en camino a las puertas del desarrollo, es una Constitución que lo ha permitido.
Yo no lo veo en el gobierno hoy día. ¿Dónde están esos principios? Simplemente creo que no están. Y bueno, yo creo que con todo esto, al final del día, lo que demuestra, yo creo que la moraleja que hay que obtener de todo esto que está pasando, de todo lo que estamos viendo, de todo lo que probablemente en años más vamos a poder ver en la historia, es que si uno no gobierna con su propia idea, es mejor no gobernar.
Mira, increíble, ¿eh? Bueno, lo que prometí, la cifra. Aproximadamente a esta fecha, en los dos periodos anteriores de gobierno, el presidente Piñera tenía un 15% de aprobación y Michelle Bachelet un 20%. Y en este minuto no tenemos a nadie que llegue ni siquiera al 10%. O sea, esa es la situación hoy día, cuando estamos diciendo que el gobierno está terminado y que en estos periodos de 4 años, ¿cierto? A esta altura estamos ya pensando en las próximas elecciones. No tenemos carta hoy día. No tenemos carta, así que estamos aquí con la pregunta, todos con un signo de pregunta en la cara, dos signos de pregunta, la que abre y el que cierra, de qué es lo que va a pasar, porque Dios lo quiera, aparezca una figura relativamente seria, que esté, como dices tú, dispuesto a tener un programa, ejercerlo y gobernar a pesar de los pesares, y a mantener el orden a como de lugar, y que no le doblen la mano, porque no le... O nos aparezca un populista y ese sería el peor de los escenarios.
Sí, así es. Bueno, lo comentamos yo creo hace un par de semanas atrás con la aparición de Parisi, pero efectivamente hoy día no se salva nadie. O sea, nadie marca la encuesta, ni siquiera llamaría el 5 o 7%, nadie, casi nadie. Y efectivamente puede ser, por un lado, una buena alternativa para que surja algún independiente de calidad. Por ejemplo, a mí me encantaría que a la próxima elección se presentara alguien como Andrés Velasco, por ejemplo. Que un gallo que es serio, moderado, tiene su agenda bastante clara, una persona que es preparado, que tiene capacidad técnica, es un político relativamente serio. Yo nunca le he escuchado decir una barbaridad desde el punto de vista de las propuestas. Entiende que los temas son complejos, que hay temas que hay que tener muchas aristas, que no es simplemente así una varita mágica, como muchos de los candidatos hacen, y solucionar las cosas así de un día para otro.
Difícil eso, porque además es difícil que una figura presidencial aparezca así en forma tan espontánea. Claro. Generalmente son como trayectorias más de largo aliento. Sí, por eso que sí. Es lo que yo no sé...
Yo creo que en algún momento va a tener que surgir algún líder, sí, de la derecha. O sea, bueno, hay algunos pululando.
Hay algunos pululando, sí. Pero Lavín estuvo marcando hasta hace unas semanas atrás. Sí. José Antonio Kast se habla de él, le ha dicho cosas que hoy día yo creo que mucha gente
le
hacen sentido.
Sí, pero es que, por ejemplo, quedó el caso
de la izquierda. José Antonio Kast, veo menos Kast.
No, a la izquierda.
No, a la izquierda. No, es una debacle.
Lo que hay es bastante peligroso. Sí.
Por eso que están así como están recurriendo a la violencia, porque en el fondo no tienen otras vías.
Sí, sí. De hecho, ahí la única que marca es Beatriz Sánchez, porque bueno, porque fue candidata una vez pasada. Entonces,
es un tema de conocimiento.
Claro, más que otra cosa. Pero si tú vi, por ejemplo, lo que hablamos la otra vez, la izquierda más tradicional, ex Concertación, no marca, pero ni uno. O sea, 0%. No hay nadie que tome la batuta. Nadie. Y eso puede ser, por un lado, algo positivo, porque puede surgir alguien como Andrés Velasco, que puede de repente aglutinar un poquito más de fuerzas razonables, la gente más razonable de la DC, del Partido Socialista, o puede surgir un populista duro, así de izquierda dura, y ahí nos podemos ir, nos pasar los otros 4 años más de
Bachelet. No, por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto, pero me da un poco de risa, pero hay una especie como de campaña o pre-campaña presidencial de Mónica, o sea, de
Jimena Rincón.
De Jimena Rincón.
Ah, una vergüenza.
Que además es como, sí, como que quiere jugar con este populismo, así
porque
como...
Porque salió ella como con alto nivel de conocimiento, pero...
Claro,
una y cosa que quiere jugar
como yo estoy contra la FP y no sé qué, y como una actitud un poco como de populista, así como claro. Yo las instituciones...
Esa condescendencia.
Exactamente.
Qué como... ridículo, uno espera todo lo contrario.
No, aparte y aparte que, no, nadie le cree.
Nadie le cree, se lo espero todo, porque es como estamos en cualquier cosa, van en campaña, y todos sus videos gritan así, campaña presidencial, entonces es como... Señora Rincón, de verdad, si nos está escuchando, por favor, abandone sus intentos frustrados. Está así, no sé cuántas veces ha sido candidata, creo que ya haya como 2 veces que se ha ofrecido como candidata.
Sí, sí, ella se ofrece al tiro. Y, bueno, justo básicamente, todo lo contrario es lo que hacen los candidatos. Decir, yo no quiero ser, cuando claro. Sí quieren ser, ella se ofrece.
Claro,
sí,
y bueno, increíble. Afortunadamente nadie ha votado por ella, así que no hemos tenido candidata. Pero si nos está escuchando, yo diría que se ponga un poco más seria y deje esos videos que parecen promociones de bebida energética y se ponga a hacer su pega en el Congreso, que es lo que le estamos pagando.
Promociones de bebida energética.
Pero yo de verdad creo que una carta presidencial... Bueno, tanto me agradaría tener una carta presidencial a la centroizquierda que sea buena.
Sí.
Y obviamente la derecha también.
Obvio, lógico. Sí.
Pero yo creo que lo que la gente busca al final del día, aunque uno diga... Aunque la tele transmita como no, queremos el que nos da más, qué sé yo. La gente busca una figura a la cual admirar. Sí. Una persona a la cual respetar, una persona a la cual se le puedan, uno puede decir, a pesar de que no coincido en todo,
o que me cae muy mal en algunas cosas,
le creo,
una persona coherente. Sí. Y eso yo creo que ahí es donde uno tiene que, yo creo que ahí
hay una posibilidad.
Sí, y eso sería muy bueno además, porque lo voy a decir así.
Que es bueno que nos des esperanza, porque Amuri hace poco rato nos dejaste mal.
Yo creo que lo que se necesita en Chile es un presidente que esté preocupado también de ese aspecto como de aspecto moral de la gente, es decir, sí. que sea un político que dé el ejemplo, y porque al final del día eso es lo que pasa,
que nos motive, que nos inspire,
que inspire respeto,
esos son los liderazgos,
que inspire, lo voy a decir con una palabra que puede sonar fea, pero que inspire decencia al final del día.
Sí,
una persona que diga
que no nos dé vergüenza,
que no dé vergüenza,
oye, porque
que...
Sí, y que no nos desilusione todos los días.
Efectivamente.
Sí, yo creo que hoy día, sobre todo...
Se nos fue el programa.
Pero con el nivel de desconfianza hacia las instituciones políticas en general, claro, uno creo que la gente lo que más valoraría, como dice Emiliano, es que probablemente algún candidato que obviamente no va a ser del agrado de todo el mundo, porque siempre va a haber roces, ahora estamos viendo un momento súper politizado y claro. Polarizado. Obviamente va a haber grandes segmentos de gente que dice, no me gusta lo que dice este gallo, pero... tiene esa ventaja comparativa que el resto de los políticos más tradicionales no tiene, que es un poco el tema de la decencia, la confianza, la coherencia. Sí, mira, este gallo quizá su propuesta en X punto, no sé, pensiones, salud, encuentro pésima y mala, pero aún así estoy dispuesto a votar por él porque al menos es de los pocos que, no sé, no ha tenido financiamiento ilegal, no ha tenido escándalos de corrupción, no ha estado instalado ahí porque es amigo de hermano de...
Claro. Sí.
Y eso puede ser, yo creo que ese va a ser para la próxima elección presidencial el gran... punto a favor o el punto como de diferencia con el resto. Así, mira, yo soy de los pocos que no participé en esto, no estuve en esto, no estuve metido en estos problemas. Y la gente así, bueno, si ya está todo tan discreto.
Vamos a seguir observando y analizando esta realidad en desarrollo.
Eso.
Espero que hayas tenido una feliz Navidad, José Tomás, lo mismo Emiliano.
Muy feliz, así es.
Le deseo lo mismo a todos nuestros auditores, de momento, que descansen, porque a esta altura por la fiesta estamos todos agotados. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana, ya en 2020.
Así es.
Muy buenas noches.
En Agricultura fue ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero, y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG La Pintana Puede. La invitación está hecha para todos los martes y jueves desde las 21:30 horas a conversar y saber qué nos está pasando.